Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Acaban de escuchar a Oliva hablar un poco del partido del Almería Deportivo, pero hay que llamar a la gente de Almería, ¿no? Que ayer fue gran noticia, abrimos el programa con ella y queremos preguntarle a uno de los capitanes del Almería, que habla bastante bien además y se expresa muy bien, que nos diga qué les ha dicho el presidente Alfonso García. Capitán Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Que ha bajado el presidente, ¿no?
Sí, ha bajado antes del partido para tranquilizarnos, para, bueno, un poco dejar claro que bueno, que la situación era real, pero bueno, que en principio no, pues bueno, que iba a ser muy difícil que se llevara a efecto, ¿no? Creemos que por lo que nos ha contado debemos estar tranquilos, porque bueno, nunca ha pasado. También es cierto que, pues bueno, la ley del deporte en España pues también debe prohibir, creo, que la retirada de un asunto económico. También es muy triste, ¿no? Si no sé si sabéis la cantidad exacta en la que le reclaman a Almería, pero me parece que no supera los 5.000 euros en un club o en un mundo del fútbol con las cantidades que se mueven, que por esa cantidad te retiren 3 puntos, creo que a lo mejor.
O sea que también, tú les has dicho tranquilos, está en el TAS, como hemos contado, y confiamos en que nos lo quiten, y la deuda es de menos de 5.000 euros, ¿no?
Bueno, eso te lo digo yo un poco, que más o menos me enteras. No, eso no lo ha comentado el presidente, sí, cuanto a la deuda, pero vamos, ha dicho que era una cosa
pequeña.
Muy pequeña, muy pequeña.
Para las cifras que se mueven en el fútbol, claro, profesional.
Claro, no, vamos a ver, no quiero tampoco decir que 3.000 euros es poco dinero, ni mucho menos, pero me refiero que a nivel de deudas, estamos hablando de deudas de los clubes millonarias y tal, aquí estamos hablando de algo mínimo, ¿no? De unos intereses, de un pago que se hizo un poco más tarde y que, bueno, algo complicado, que tampoco te puedo dar muchos datos porque tampoco lo conozco la exactitud, pero bueno,
sí, lo que ha venido a decir el presidente. Vale un poco, Soriano, con que le digas a la gente lo que os ha transmitido el presidente, la gente de Almería, que hombre, estará preocupado porque 3 puntos para la Almería, ni te cuento lo que son.
Bueno, pues es seguramente el descenso del año pasado, fíjate, nos sobró nos sobró algo, la verás, y este año pues si te quitan 3 puntos, pues fíjate, no estamos para regalar nada, ¿no? Cierto que demuestra que da mucha liga todavía y hay mucho que pelear, pero bueno, yo confío que al final, pues bueno, esto se resuelva por medio de la justicia y que no haya que bueno, que lamentar esta pérdida, ¿no?
Bueno, perfecto, en ese asunto perfecto, que habéis rascado un punto hoy, ¿os vale el punto? ¿Es bueno?
Sí, viendo el partido yo estoy muy contento, no te voy a mentir, creo que el equipo salió con muy buenas intenciones, con mucha intensidad los primeros 15-20 minutos, a raíz de ahí el Depor se asentó, empezó a cogernos contras muy peligrosas, se metía en nuestro campo y bueno, generaba superioridades por banda y nos hacía centros y situaciones peligrosas que bueno, que Julián estuvo la verdad que a la perfección, quizá sí, un balón que se le escapó nada más empezar, que pudo ser problemático, lo demás estuvo a la perfección.
Estabais con 10, además estabais con 10 con la expulsión de Thierry.
Eso es, una expulsión, la verdad que no la he visto en la televisión, sí, y me parece que a lo mejor es
justa. Demasiado, o sea, digo justa, que muy justa, no digo que sea justa.
Eso es, a lo mejor además, yo lo he hablado al final con Jesús Gil Manzano, que la verdad que es un tío muy agradable y se puede dialogar. Y bueno, y eso, hablábamos eso, yo mi queja un poco no era, a lo mejor con el reglamento en la mano le decía que sí, que no, que joder, que a lo mejor es expulsión, pero coño, que hay que hacer algo más para que te expulsen a alguien, no sé, y él, bueno, comentaba que no lo había visto todavía y que tampoco dice, mira, yo para expulsar, no he tenido que ver muy claro, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido, que en ese momento, pues bueno, el criterio del árbitro es el que sirve. Y no hay que lamentarse más. Y luego es cierto que a partir de ese momento, pues bueno, el equipo ha aguantado. Tampoco recuerdo de ese momento muchas ocasiones. Un centro lateral que ha rematado el Río a las manos de Julián y poco más. Entonces, por eso al final, pues bueno, el empate creo que para nosotros es positivo, porque encima allí ganamos 0-1, con la verdad nosotros ganaba el Depor. Y en ese sentido, como mal menor, pues bueno, pues no está mal.
Muy bien, Soriano, que a seguir remando. El próximo partido es Elche-Almería, que es un partido, ni les cuento ya en este tramo de la temporada. Que gracias por informar a la gente de la Almería y a remar. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Las cosas que han pasado antes y durante el partido que las ha contado Soriano. Bueno, del Deportivo, que se queda con 25 puntos, el Almería tiene 24. Y nos queda... Ah, por cierto, sí, que Alfonso García, lo hemos dicho al principio, el presidente ha convocado a los medios, o el Departamento de Comunicación ha convocado a los medios para que acudieran después del partido. Y estaba ahí esperando la gente, está esperando Jordi Folqué, que no viene, que le han llamado, que el presidente se había ido. Pues bueno, pues no ha querido hablar ante los medios sobre la situación que vive el Almería con esto de los 3 puntos. Pero ya se han enterado por Soriano. Que nos quedan 2 partidos de mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Valencia-Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. André Gómez está finalmente en la convocatoria del Valencia después de que el portugués se ha perdido esta semana dos entrenamientos con el grupo por unas molestias en el isquio. Paco Alcácer sigue de baja por lesión. El Valencia necesita la victoria en una jornada en la que se enfrentan sus rivales más directos, Atlético de Madrid y Sevilla, en el Pizjuán. En el ambiente de Mestalla mañana, de nuevo Gallá y su futuro. Hoy Nuno era contundente, el lateral seguirá en el Valencia.
Gaya es jugador del Valencia Club de Fútbol. Gaya está muy contento, lo demuestra cada día, está muy comprometido, así lo hace ver a todos los que lo analizamos y lo vemos. Yo estoy encantado con Gaya y Gaya está encantado de estar aquí.
En la Real, David Moyes despejará mañana la duda de la convocatoria, en la que la principal novedad puede ser la presencia de Lustondo. Además, vuelve el lateral izquierdo Yuri tras cumplir sanción ante el Sevilla. Mañana a las 12, Valencia-Real, con el arbitraje del catalán Estrada Fernández.
Gracias, Rafa. Y a las 5 de la tarde, un partido muy bonito. Eibar-Athletic de Bilbao. Las noticias de este partido son las siguientes. Óscar y medio, buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Eibar y Athletic protagonizarán mañana una nueva jornada histórica para la ciudad armera, que recibirá al conjunto bilbaíno por primera vez en Liga en los 75 años de historia del club armero. Ambos equipos llegan con 27 puntos empatados en la clasificación, pero con malas sensaciones. El Eibar, tras perder los últimos 5 encuentros, y el Athletic, tras caer el pasado jueves eliminado de la Europa League a manos del Torino. Garitano, que cuenta con la baja de Abraham, recupera a Saúl y a su delantero centro Pío Bacari. La principal novedad en la lista de Valverde es la del central Geray Álvarez, que podría debutar en Primera División. La cita, recuerden, a partir de las 5 de la tarde de mañana, con Ipurúa hasta la bandera y con el arbitraje del colegiado cántabro Fernando Teixeira Vitienes.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Estoy en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla.
Están en todas partes.
Oli, 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 que vuelve a Puerto Poli. ¿Cómo te llamas?
¿Ya está?
No, dando vueltas por Sevilla esperando que llegue el iPhone a Sevilla.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Ana, muchísimas gracias por escucharnos. Un besazo.
Muchísimas beso. Gracias.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antidex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antidex en toda España. Con instalación en 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antidex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Termina la pretemporada de la Fórmula 1 y está Carlos Miquel en Montmeló para, bueno, pulsar cómo está el ambiente previo al primer Gran Premio, cómo van los coches y, por supuesto, para saber más cosas de Fernando Alonso. Hoy ha contado una noticia durante la transmisión de Tiempo de Juego. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Lo primero, pues la noticia. Sí, la noticia que has contado con Paco, que es sobre Fernando Alonso y sobre las posibilidades que tiene de correr la primera carrera del Mundial en Australia.
Pues sí, le dieron 2 semanas de plazo, 2 semanas de reposo a Fernando Alonso, es decir, empezó el domingo pasado la lesión, tuvo ese golpe en la cabeza fuerte. Bueno, pues este domingo sería cumple la primera semana y el domingo que viene será el día clave, porque el domingo que viene es cuando concluye ese periodo de 2 semanas de reposo y es el día en el que va a ser examinado. Si no el domingo por la tarde, puede ser el lunes por la mañana, va a ser examinado por doctores para decidir si va o no al Gran Premio de Australia.
¿Cuándo hay que ir a Australia, Carlos?
Pues tendría que ir, tiene que ir con ir el lunes, valdría.
O sea, el domingo se hace las pruebas y el lunes viajar a Australia.
El lunes viajaría a Australia, sí.
Vale. Bueno, pues a ver si va todo bien, está en perfectas condiciones. Ha cancelado algunos actos que tiene durante estos días, ¿no?
Sí, esa es la otra cosa que he comentado en Tiempo de Juego, en la parte de tarde de Tiempo de Juego, que ha cancelado. Esta semana tenía un encuentro de prensa el día 3, el martes, y lo ha cancelado. Bueno, pues no lo va a hacer. Y además ha cancelado también algún acto publicitario. En fin, está en reposo absoluto Fernando Alonso. Y luego lo que te puedo añadir a lo que he contado en Tiempo de Juego es que, hablando con Eddie Buller, me decía que confía claramente en que Alonso esté en Australia. que depende de los doctores, pero que él, viendo cómo está Fernando, confía claramente que Fernando va a estar recuperado para la primera carrera del año. Es decir, que ahora mismo no están contemplando, de momento, McLaren, la posibilidad de un sustituto. Lo contemplarían si los doctores dicen que tiene que seguir teniendo reposo, porque que, sí que es cierto que es un viaje un poco largo, que son 20 horas y que no es un...
Sí, que no es un gran premio en Europa, que es el premio más lejano.
Si es en Europa, 100% estaría corriendo. Pero bueno, en cualquier caso, insisto que hay optimismo en McLaren y lo que te digo, que bueno, nos faltaba saber el plazo y esos son los plazos, lo que he contado, que tiene Fernando Alonso, que dependen de cómo se encuentre el próximo fin de semana, el próximo domingo, no este domingo que ya hemos comenzado, sino el siguiente domingo, depende cómo esté, ahí estará la clave de su presencia en Australia.
Vale, esa es la noticia que ha contado Carlos Miguel. Fernando Alonso pasará pruebas el próximo domingo y si está bien, viajará el lunes a Australia para disputar el primer gran premio del campeonato del mundo de esta temporada. Y me imagino que se da vuelta sobre qué pasó. ¿Alguna información más que tú hayas pescado allí en Montmeló sobre los motivos del accidente o sobre cómo está Fernando o el interés que tienen que se sepa cómo fue?
Estaba, la verdad es que todos los corrillos, en vez de mirar la pista, hablaban de qué ha pasado con Alonso. Hoy el diario El Mundo publicaba una información interesante hablando de que Fernando quería saber la verdad y barruntaba un posible conflicto entre Alonso y McLaren. McLaren niega la mayor y, hombre, que Alonso quiere saber la verdad, es cierto. Hay una investigación en curso, que en la que está la FIA de por medio, que va a tardar semanas, que es larga, porque lo que sorprendió un poco el otro día es que Ronnie dijera que estaba segurísimo de que nada se rompió en el coche, de que no pasó absolutamente nada, y esto va a llevar tiempo. La investigación de este accidente va a llevar tiempo, porque, insisto, es un accidente complejo, es un accidente que todavía Fernando Alonso no recuerda exactamente lo que pasó, aunque cada día recuerda más cosas de la memoria reciente previa a ese accidente, que era lo que perdió a consecuencia del golpe. Cada vez recuerda más cosas, pero no recuerda el motivo del accidente. Y, hombre, sí, es verdad que quiere saber lo que pasó, pero también es verdad que no se vislumbra que vaya a haber ningún conflicto con McLaren, al menos a corto plazo, porque lo quiere de una manera tranquila. Que insisto, que lo que me transmiten a mí es que no hay ningún drama y lo que transmite McLaren es que no hay ningún conflicto con Fernando Alonso.
Vale, esto sobre Alonso y su accidente. Y ahora sobre lo deportivo. Dos preguntas, una es McLaren y la otra es Carlos Sainz. ¿Cómo está McLaren? Hoy ha pilotado Magnussen.
Hoy ha pilotado a Magnussen y hoy tampoco las noticias han sido buenas. Una fuga de aceite después de 39 vueltas ha acabado con la jornada. ¿Qué está pasando con McLaren? Bueno, que ayer dieron 101 vueltas, que están contentos con eso, pero las dieron muy despacito. Van a acabar la pretemporada a lo mejor sin hacer un simulacro de carrera, algo que hacen todos los equipos al acabar una pretemporada, porque no da de sí el motor, con lo cual irían al Gran Premio de Australia sin haber ensayado antes ese Gran Premio, es decir, sin haber ensayado antes la carrera. Con lo cual se enfrentarían a ciegas al inicio del Mundial, que eso es un drama para un equipo de Fórmula 1 importante. Pero bueno, aún así siguen diciendo que ya saben la configuración del motor con el que van a homologar y que el coche, todo lo que promete el banco, todo lo que promete el túnel de viento, se ve en la pista. Con lo cual, bueno, hay ciertas sensaciones buenas, pero claro, evidentemente, si no le pones caballos al motor y si no lo fiabilizas, pues estás en un serio apuro para las primeras carreras del año.
Bueno, muy mal en la pretemporada McLaren. Esperemos que mejore durante el año, que lo mejore Fernando Alonso. Y la otra es Carlos Sainz, Vázquez de Castro. ¿Cómo ha estado en el día de hoy?
Bueno, pues ha acabado muy contento. Y bueno, yo creo que lo mejor que puedes escuchar es este debutante. 128 vueltas, ha hecho un simulacro de carrera. Le ha faltado poner un juego más de gomas. Ha terminado cuarto. Recordemos que más rápido ha sido Hamilton, que Mercedes vive en otro planeta. Y Carlos estaba así de contento con su final de pretemporada.
Me esperaba más o menos que todo fuese como ha ido. Ha habido muchos altos, algún bajo que otro, pero es lo que tiene que pasar en los test. Lo importante es acabar los test de una manera positiva. Es lo que hemos hecho con un último día muy importante y muy positivo, y esto te da un golpe de confianza para ir a Melbourne tranquilo. Cuatro equipos muy fuertes que vimos el año pasado, que serán muy difíciles de ganar, pero luego estamos en la pomada, que se dice, ¿no? Estamos en la pelea con Lotus, Sauber, estamos todos, yo creo, muy cerquita y ya será cuestión de detalle estar delante.
¿Cómo están, Carlos, los equipos que dice el que están por delante? ¿Cómo va la carrera de la pretemporada? ¿Quién está pegando? Bueno, Mercedes está pegando muy fuerte, ¿y luego qué?
Bueno, luego viene ahí un lío, porque es verdad que hay bastante igualdad, pero casi todo el mundo del paddock da a Williams como segundo equipo, claramente. Pero yo creo que el orden que se espera en el paddock sería un Mercedes, Williams, Red Bull y Ferrari muy cerca de Red Bull, porque Red Bull no está tampoco enseñando los dientes porque el motor tiene un comportamiento muy errático. Pero vamos a ver mañana. Hoy se ha dedicado a fiabilizar Ricciardo, 128 vueltas. Vamos a ver mañana qué hacen con Kvyat, porque puede ser que mañana veamos enseñar algún un poquito los dientes a Red Bull. Yo creo que ese sería el orden y desgraciadamente McLaren no aparece en esta quiniela porque no ha comparecido. O sea, no, de momento no sabemos lo que... Yo creo que ni ellos saben dónde están.
Muy bien, Carlos, pues esa es toda la información que ha recopilado hoy Carlos Miquel en Montmeló. Mañana no me pierdo el COPE GP a partir de las 3 de la tarde, que vas a contar un montón de historias. Una semana que ha sido muy dura en el seguimiento del accidente de Fernando Alonso. Mañana te oigo, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Habrá noticias. Un abrazo fuerte.
Aquí las cosas de la Fórmula 1, en la radio de la Fórmula 1, la cadena COPE, el tiempo de juego. Un poquito de rugby, del Seis Naciones, que cuando tenemos tiempo le echamos una mirada. Se ha disputado, se ha empezado a disputar la tercera jornada. Saben que está el director del tercer tiempo dando vueltas por Europa y se apunta a los partidos chulos. Ha estado ahí en un partido en París, en Francia, el partido que ha ganado Gales, 13-20 a Francia. Estuvo el otro día en Irlanda, Francia, en Dublín, y hoy ha estado en Saint-Denis, en el Estadio de France. Hola, Rodrigo Contreras, director del tercer tiempo, podcast que se puede descargar en la cadena COPE. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
¿Qué pasa? Aquí,
pasando un poquito de frío, pero bien.
Hace frío, ¿no?, en París.
Hace frío y viento que es lo peor.
Oye, ¿qué tal?
Yo creo que ha sido una de las cosas que han tenido los pateadores hoy, el viento.
¿Sí?
Sí, la verdad es que ha sido un partido de tú a tú, muy táctico, pero bueno, siempre Gales ha ido por delante y Francia ha tenido un par de arreones que al principio de la segunda parte. Y después al final, que anda emocionado el partido, pero bueno, se lo ha llevado Gales al final.
Vienes de ver el partido también de la segunda jornada en Irlanda, ¿qué te ha molado más, Irlanda o Francia?
Hombre, es diferente sobre todo porque hay de Seis Naciones hay tres ciudades en las que se las come el rugby cuando es entre el Seis Naciones, que es Dublín, Cardiff y Edimburgo, y luego están las tres grandes capitales que son Roma, Londres y París, que se vive de diferente manera, ¿no? Se vive un poquito menos, con menos tensión, ¿no? Pero bueno, también ha sido un partido bonito y ver un partido de Seis Naciones siempre, la verdad, oír rugir a Saint-Denis es muy bonito con el ADL Blé.
Antes de que te fueras a París, estuvimos hablando y dijimos, bueno, el que gane el Francia-Gales tendrá una opción de pelear por algo. Así que parece que es Gales, ¿no?
Eso es, mañana depende del partido, del partidazo de mañana en Dublín, de Irlanda contra Inglaterra. Si gana Irlanda, luego habrá un partido Gales-Irlanda en Cardiff, y ahí, si gana Gales, pues la verdad es que se mete en el meollo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana, porque están para mí muy, muy, muy parejos. Y nada, mañana a las 4 yo creo que todo el mundo que le guste el rugby va a estar ahí pendiente de ese partidazo de Irlanda-Inglaterra.
He leído hoy en el diario AS que está en Irlanda un chaval que se llama Jordi Murphy, que es criado en Barcelona y que le han convocado para el partido.
Eso es, nació allí y va a sustituir a uno de las piezas claves del combinado de Dublín, del combinado irlandés, que es James Helsip, no sé si recordáis, en la segunda jornada recibió un rodillazo del francés Pascal Papé.
¿Sí?
Y le han metido 10 partidos al francés. Joder. Y este tiene 3 vértebras rotas, entonces va a jugar de 8, va a jugar en el tercer centro y a ver qué tal lo hace.
¿Sorpresa? ¿Te parece sorpresa en Escocia? Escocia 19, Italia 22.
Sí, la verdad es que yo apostaba totalmente por Escocia, porque venía de hacer 2 partidos muy buenos contra Gales, que casi les gana, solo perdieron de 3, y en Francia también jugaron muy bien, y la verdad es que la selección italiana no parecía que pudiera meter mano a Escocia, y se ha llevado la nota al agua en el último minuto, por un ensayo de castigo, que me imagino que los italianos estarán en una nube ahora mismo.
Sí, sí, sí. Muy bien, y oye, rematamos, que ha jugado España, que ya saben que está jugando el Campeonato de Europa B, que es o el Seis Naciones B que llamamos, que ha perdido con Georgia aquí en España, en Madrid, 13-26, llevamos 3 partidos y solo hemos ganado 1.
Ha estado también gente del equipo del tercer tiempo cubriendo ahí el partido. ¿Sí? Y la verdad es que según los informes que me han dado, España ha jugado bastante bien, al descanso se ha ido empate a 13, y luego en la segunda parte, lógicamente, se ha notado pues el potencial físico de Georgia, con el que, bueno, pues al final se han ido en el marcador con 13-19. Creo que hemos tenido ahí un arreón, pero al final no hemos podido ensayar en su línea. Y bueno, al final era previsible. Georgia y Rumanía son los dos grandes cocos. Y a ver cómo reacciona España a esta derrota, que la verdad es que creo que ha hecho muy buen papel hoy en el central de la Universitaria.
Rodri, me acabo de enterar que tiene equipo el tercer tiempo, ¿eh? Creí que eras tú, pero tiene equipo el tercer tiempo. Bueno, Rodrigo Contreras. Sí, sí, sí. Rodrigo Contreras, director del tercer tiempo, que es un programa que recomiendo. El martes está listo ya, ¿no?, la siguiente entrega, ¿no?
Eso es, el martes a la tarde-noche ya está subido en cope.es.
En los podcasts de cope.es. Que un abrazo y qué suerte tienes, tío, disfrutando ahí del rugby en Irlanda y en Francia. Ya nos contarás el próximo viaje. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Hasta luego. Ya saben, ganó Italia en Escocia y ganó Gales en Francia. Mañana, Inglaterra-Irlanda. Velázquez, Jorge,
Corrochano, José Luis.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
El protagonista del día, Rafa Nadal, que se ha metido en la final del torneo de Buenos Aires después de ganar a Berlocq en dos mangas y que estaba así de contento con el público argentino.
Es una gran alegría estar en la final aquí en Buenos Aires por primera vez y encima pues que sea en un lugar donde siento el apoyo y el cariño de la gente más que quizás en cualquier otro lugar del mundo.
Su rival va a ser en esa final Juan Mónaco, que le ha ganado Almagro, y también juega otra final en Acapulco. David Ferrer, esa empieza en un par de horas contra Nishikori.
Del fútbol, antes de que diga los resultados de la Liga Adelante, cuenta Jero Tormo que dentro del expediente de inhabilitación contra el presidente del Elche, José Sepulcre, la Liga ha detectado, atención que es noticia importante, que hay 1,5 millones de euros que no están reflejados en la contabilidad del club ilicitano. Bueno, resultados de la Liga Adelante.
Osasuna 0, Lugo 2, Sabadell 2, Alavés 1, Valladolid 3, Sporting 0 y Barça B 2, Mallorca 4. Mañana a la 1, Las Palmas Tenerife. A las 4, Recre Racing y Albacete Ponferradina. A las 5, Girona Numancia. A las 7, Zaragoza Llagostera. Y a las 9, Leganés Alcorcón.
Y fuera de España, ¿resultados?
En Inglaterra el Manchester le ha ganado 2-0 al Sunderland. Mañana se juega la final de la Capital One entre el Chelsea y el Tottenham. En Alemania el Dortmund le ha ganado al Schalke 3-0 con un gol de Marco Reus. Y ya está en la mitad de la tabla, a 7 puntos de Europa. En Italia el Milan ha empatado a 0 en el campo del Chievo Verona. Y en Francia ha perdido el Olympique de Lyon 2-1 en Lille. Así que si mañana el Paris Saint-Germain le gana al Mónaco, le quitará el liderato.
Resultados de la Liga Endesa de Baloncesto.
Se han jugado solo dos partidos, Obradoiro 67, Juventud 71 y Andorra 80, Manresa 64. Y el NBA, desde la 1:30 está jugando Calderón con los Knicks contra Toronto y está a punto de empezar el Minnesota-Memphis, es decir, Ricky contra Marc Gasol.
Resultados de la Liga Sobal.
Zamora 28, Puente Genil 28, Benidorm 24, Ciudad Encantada 24, Villa de Aranda 29, Anetasuna 29, Juan Fersa 26, Aragón 24 y Barcelona 43, Frigoríficos Morrazo 22, el líder del Barça. Y en la Copa IHF, victoria del Granollers 23-21 contra el Constanta, que le acerca a cuartos de final.
Liga Nacional de Fútbol Sala.
Magna Navarra 4, Levante 3, Jumilla 8, Jaén 3, Peñíscola 2, El Pozo Murcia 4, Barcelona 9, Lugo 1, Rivera Navarra 4, Santiago 3 y Burela 3, Marfil Santa Coloma 3, es líder el Inter Movistar. Y Mataró y Barceloneta van a jugar mañana la final de la Copa del Rey de Waterpolo y el Vic y el Barça van a disputar también mañana la de hockey patines.
Un día vamos a pillar la fase.
No, va mucho antes. Yo estoy pendiente, yo en segunda línea estoy pendiente.
A veces suena un par de veces.
Sí, pero no, ya me diré yo.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Pablo Sudoku.
Hola Correte, buenas noches. Bueno, pues la foto que elige Marca para hoy es de Isco y el titular, el líder del líder. Con el malagueño al mando, el Madrid recibe a un Villarreal plagado de suplentes. También hay hueco corro para el Rayo Vallecano y como no con bueno, el titular es qué bueno. Y hemos hablado hoy hemos conocido la noticia de lo de Reshac. Hay otro titular, Messi comió más pizzas de lo debido el año pasado. Reshac, miembro de la comisión deportiva del Barça, afloja la lengua en una cena con periodistas y atiza.
Perdona,
porque estaba leyendo aquí esto y me he venido arriba con lo de Reshac.
Nos vamos, super bravo. Dejamos aquí a Pedro Martín. Di que estás aquí, Pedro, todavía currando.
Muy buenas, sí.
Está muy buenas, dice. Está currando las cartas de mañana y también los
consultorios.
El consultorio y las cosas. Bueno, le dejamos a la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Por supuesto, el grupo Risa. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.